Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y el día de hoy me acompaña Roberto Francisco Ponce. ¿Cómo estás?
Muy bien, Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Mira, Roberto Francisco Ponce es periodista del programa Fractal, que aparece todos los días por Foro TV. ¿A qué hora?
A las 4 de la tarde, de lunes a viernes.
Muy bien, escuchen.
Ciencia, tecnología, véanlo, sintonicen Foro TV a las 4.
Exactamente, escúchenlo, estén pendientes. Bueno, pues hoy es 4 de mayo, que es el día de Star Wars, May the 4th be with you.
Exactamente, en la que todos los, el fanático que llevan dentro o que llevamos dentro, sucede, ¿no? Se deja, sale a relucir en manifestaciones, vestidos, espadas lásers, música, cultura, fiesta, ¿no? Es el día de Star Wars y se celebra en todo el mundo en homenaje a esta, a la trilogía de ciencia ficción Star Wars.
Bueno, y el día de hoy vamos a platicar acerca de los 45 años del Padrino. No vamos a hablar del 4 de mayo, o sea, no vamos a hablar del día de Star Wars, porque ya llevamos muchos programas haciéndolo, ¿no?
Y porque todo el mundo está hablando de eso, ¿no?
Además,
quisimos romper un poco el esquema.
Ok, pero bueno, se presta para hablar sobre el Padrino, porque se acaban de reunir en Tribeca todo el elenco. Entonces, es todo esto a razón de los 45 años. Entonces, es un buen pretexto para hablar sobre El Padrino. Es que debo de decir que El Padrino es una de mis películas favoritas. Estoy viendo aquí mucha gente que me dice, Jesús Medina, me dice, hola, oye, nunca lo he visto, platícame de qué va, pues, de qué va de plano. O sea, mira, hay mucha gente que no conoce la película. Ya 45 años, digo, yo la vi porque es un clásico, pero probablemente haya generaciones anteriores que ya no la tienen tan fresca, ¿verdad?
Yo también la considero una de mis películas favoritas y una obra maestra de la cinematografía estadounidense y de todo el mundo, ¿no? Así es un referente, yo creo, que en cinematografía, El Padrino, ¿no?
Sí, ¿de qué trata? Es una familia de mafiosos, de la familia Corleone en Nueva York, y te cuenta la historia de cómo llegó esa familia ahí, cómo se formó la mafia y cómo va avanzando a través de todas las generaciones. Bueno, a través de varias generaciones. En realidad es el principal actor, es Al Pacino, que hace el personaje de Michael Corleone, y es el desarrollo de este personaje el que vemos. Aunque en la primera parte Marlon Brando es fundamental también, pero la 2 y la 3, aunque tratan el tema de Marlon Brando, bueno, Marlon Brando, que es Don Corleone principalmente.
Vito Corleone.
Es Vito Corleone, que es el mero mero, empieza siendo el mero mero en la película. Se habla de él en las siguientes películas, pero en realidad Michael es el protagonista, ¿no? Finalmente. Y aquí siempre nos traicionan los audios en los celulares, pero bueno. Entonces, bueno, la película es acerca del poder, de la familia, de los valores y evidentemente también de la traición y de una doble moral.
Sí.
Y es una película que cambió la historia del cine como lo conocemos. Hay tres películas que cambiaron la historia del cine en Estados Unidos y, bueno, por añadidura en todo el mundo, que son El Padrino, Tiburón y Star Wars. En la fecha en que aparecieron no se usaba que llegaran los estrenos cinematográficos de un jalón a muchas salas, como lo vemos ahora. Había circuitos, entonces de pronto estrenaban una película, entonces estaba en ciertos cines a lo largo del país, pero no en muchos. Y para verla en tu ciudad a veces tenías que esperarte 2 o 3 semanas a que llegara al cine de tu ciudad. En cuanto sale El Padrino, se les ocurre estrenarla en varios cines al mismo tiempo. Y entonces eso cambia totalmente el juego, eso no se había hecho. Y por eso ahorita todos los fines de semana, bueno, y casi todos los días también se cuenta, bueno, se hacen, no apuestas, pero sí se está viendo quién es el que ganó la taquilla, ¿no?
Sí,
en ese
claro.
momento. Todo gracias al Padrino.
No, y también lo que decía, saludos, y Carlos Pacheco, mi buen amigo oaxaqueño, nos está escuchando. Lo que decía también, ¿no? O sea, un poco explicando la historia del Padrino, ¿no? Tiene unos elementos sociales, culturales,
claro,
de la época, ¿no? Y de cómo fue evolucionando la sociedad, ¿no? O sea, conforme las tres películas, porque hay que recordar que es Padrino 1, 2 y 3.
Claro.
Es una trilogía. Entonces, y es una adaptación del libro de Mario Puzo, ¿no? Con el mismo nombre. Entonces, es también una evolución de cómo se fue moviendo la sociedad norteamericana, ¿no? La mafia, ¿no? Cómo va cambiando también estos valores de los que tú hablabas, ¿no? Y también cómo nos comportamos como sociedad en aquel entonces, ¿no? Y esa manera de retratarlo en el cine de Francis Ford Coppola es fue tan elemental que hoy muchas de las series, muchas de las películas toman elementos claves que hicieron a la película El Padrino, ¿no? Por ejemplo, me viene ahorita a la mente Mad Men, ¿no? El Padrino usa muchos elementos de la familia, de o sea, generalmente todas las escenas están bebiendo en un restaurante, ¿no? Con elementos de están los niños, están los adultos.
Claro, claro.
Fumando, tomando, y Mad Men recrea estos elementos, ¿no? Entonces tiene, cinematográficamente hablando, tiene muchas, muchas cosas que podríamos estar horas hablando y desglosando, ¿no? Todos estos elementos.
Tom Hanks, junto con otros actores, cada año se juntan para comer y para ver El Padrino, y se saben los diálogos y se los, bueno, los recitan hasta el cansancio entre ellos, y es toda una tradición. Así de importante es la película.
Sí, no.
Es muy interesante, Francis Ford Coppola, cuando se la ofrecieron, no la quería hacer. Él quería hacer otras cosas y dice, no voy a hacer algo de mafiosos, esto qué, le estaba ninguneando. Y bueno, es una obra maestra.
Y también, o sea, eso que hablas, ¿no? O sea, de estos como rituales, estas celebraciones, ¿no? Ya mencionamos El Padrino, Star Wars, me viene a la mente The Big Lebowski, ¿no? Que también hacen una celebración anual. Pero a lo que voy es, son 40, 45 años del Padrino y no nos... La gente que la adora o la aprecia o la aprende de alguna manera no se cansa de hablar de ella, ¿no? De, como dices, de revivir estos momentos, de volverla a ver después de cierto periodo de tiempo, porque es genial, ¿no? Es realmente una película muy, muy, muy buena.
Bueno, me dice Horacio Báez, le mandamos un saludo. Fernando Martínez también. ¿Cuándo aparece el podcast? El podcast lo subimos, en teoría, a ver si puede estar los viernes, está el podcast en el, ¿no? En su versión de audio nada más. Y es casi siempre, si no, a más tardar el lunes. Juan Alberto Moncada Hernández dice, buen tema, Fausto, es una buena película. Miriam Medina, si la canción del Padrino es una joya, nos dice Miriam. Talavera Emiliano Ficción dice, te felicito por el programa de hoy. Saludos desde Houston. Fernando Martínez, ¿también crees que Michael es villano o héroe trágico? Ahorita lo platicamos, Fer. Es buena pregunta. Trisha Alta dice, hey, se estrenó el año que nací, así es que es mi película insignia. Muy bien, Trisha. Sergio Omar Palacios, un saludo. También saludos a Omar Altúzar Argüello. Dice, ¿crees que podrían hacer una serie, buena serie del Padrino? Sí, Osmar, creo que sí, pero es una genialidad. Yo no la tocaría, pero creo que podría aplicar, por supuesto. Por supuesto que sí debe haber material. No he leído la novela original, pero dista mucho. O sea, dista mucho de lo que es la película. Entonces hay material para hacer eso y más, ¿verdad? Daniel Pantoja dice, confieso que jamás he visto El Padrino. Muy mal, Daniel, de verdad es una joya. José Enrique Guzmán, por poco ya hacen una cuarta película del Padrino, pero se les murió Mario Puzo, se salvaron. Puede ser, no necesitaban tanto Mario Puzo para haber hecho otra cuarta, ¿no? Pero, digo, ya teniendo los derechos, pues, no, haces un guión más y...
Yo me quedo con la 1 y la 2 también, o sea, eso es un... Muy a mi manera de ver y un comentario personal, creo que la 3 ya no tiene la misma fuerza que tienen las dos primeras. No sé tú qué piensas.
No, la 3 hasta hacen bromas. ¿Entonces hacen bromas que dicen la 3 es una película que está
sobrevalorada?
No, al revés, que no ha sido bien valorada.
La 3. Ya.
La 1 y la 2 son magníficas, la 3 me gusta, pero no tanto, la verdad. Pero me parece un buen cierre, me parece una buena trilogía, sí. Pero prefiero la 1 y la 2 definitivamente.
Estaba leyendo
unos comentarios. Giselle Cisne, un saludo. Ana Flores, también un saludo. Julio Archundia Falcón, nunca la he visto, creo que la tengo que ver. Sí, la tienes que ver, definitivamente. Juan Hernández, ¿cuántas películas son? Son 3, Juan, ¿ves? Mira, me llama mucho la atención que hay mucha gente que no la ha visto, que está con nosotros. Era un tema arriesgado, pero no quería platicar acerca de el 4 de mayo, de May the 4th be with you, ¿verdad? Pero creo que es un buen tema. Mientras preparamos Game of Thrones, de verdad, les prometo, ya en una o dos semanas haremos uno de Game of Thrones, un previo, y después, cuando se estrene la serie, ya hablaremos de los primeros, al menos después de que pasen unos 3 capítulos, haremos un programa al respecto. ¿Y tienes por ahí datos curiosos de la película?
Sí, estábamos buscando, bueno, por ejemplo, la parte de las naranjas, ¿no? Que cada vez que aparece una naranja en la película es, digamos, una señal de que algo trágico va a suceder.
Es cierto, ¿no? Okay, bueno.
¿Qué más? Bueno, que Mario, que bueno, los estudios que grabaron la película, que hicieron que produjeron la película,
que es Paramount.
No querían a Corleone, ¿cómo?
A Michael, a Al Pacino.
Al Pacino y a Vito.
A Marlon Brando.
A Marlon Brando.
Y Al Pacino.
Marlon Brando y Al Pacino no los querían. Y entonces Francis Ford Coppola los defendió a muerte. Y entonces hay una serie de dinámicas y de problemáticas en el set de estudio y las grabaciones, porque hacían muy tensa la vibra, ¿no? Por un lado estaba Paramount queriendo hasta incluso amenazas de despido y de, ¿sabes qué? Te voy a quitar estos actores, ¿no? Entonces también es parte como ahora ellos que se reunieron en el Festival Internacional de Cine de Tribeca en Nueva York, estaban relatando un poco estas anécdotas y como recordando, ¿no? Porque pues han pasado 45 años, ¿no? De hecho, Diane Keaton decía que no había visto la película en 30 años y que la volvió a ver y fue como, pues, recordar, ¿no? O sea, se tardó 30 años en volverla a ver.
Qué interesante. Sí, está buenísimo. Otra de las cosas interesantes es que la forma de filmar la película fue complicada. Es bajo penumbra, bajo claroscuro, y sé que con el tiempo el negativo se deterioró tanto, uh-huh, de tal manera que ya era imposible verla. Sí. Entonces tuvieron que buscar otras copias, tuvieron que hacer ahí una restauración para que la podamos ver. Y es chistoso, estaba oyendo a Francis Ford Coppola hace muchos años, cuando El Padrino me parece que haber cumplido, será los 35 años, en fin, no recuerdo bien, pero hicieron todo un DVD con una serie de entrevistas. Y dijo Francis, mi amigo Francis, que él ya no se acordaba cómo se veía originalmente, porque la vio en televisión y luego la vio en videocassette y no quedan igual.
Sí, no, ya
maquillado. No quedaban igual. Entonces, hasta ahorita con el Blu-ray y con el DVD, más o menos puedes ver cómo era realmente la película, cómo el director intentaba verla, ¿no?
Ok.
Que está bastante interesante. Dice Ana Laura Palacios Negrete, dice, Al Pacino el mejor. Horacio Báez Mendoza dice, en el libro comienza con la siguiente frase: detrás de una gran fortuna hay un crimen. Está, sí, la verdad, muy bueno. Peter Parker dice, el llanto de Al Pacino en la tercera es impactante cuando muere su hija. Sí, bastante, es muy interesante esa escena. Y eso tiene que ver con lo que preguntaban hace rato, de si el personaje de Michael Corleone es un villano o es un héroe trágico. Creo que en la 3 sí es un héroe trágico, porque ya quiere salirse de todos los crímenes que cometió y quiere que su familia sea legítima. Y entonces ocurre la tragedia de su hija. Aunque la tragedia tendría que haberle ocurrido a él principalmente, pero bueno, sí, finalmente es como Edipo. Digo, no le sacan los ojos, pero le quitan a la luz de sus ojos, que es su hija, finalmente. Pero tiene que pagar por todos los crímenes. Entonces, en cierto sentido, podría pensarse como un héroe trágico, pero también es un antihéroe.
Sí, sin duda. O sea, cualquier... Yo creo que la mafia también tiene... O sea, lo vemos desde los 30s, ¿no? Con Frank Nitti, ¿no? Con todos estos mafiosos de la vieja escuela, ¿no? Son antihéroes también, ¿no? Pero a la vez tienen una parte de adoración, ¿no? O sea, los quieres y los odias, ¿no?
Pero también en las películas, porque salen con trajes caros y se ve todo muy bonito.
Es una representación de eso, ¿no?
Claro, totalmente, pero bueno... En el momento seguro los veía la gente como unos personas con dinero, unos nuevos ricos, ¿no? O sea, personas con muy mal gusto, unas personas...
Y más siendo italianos, ¿no? También con esta cuestión de la discriminación y provenientes de otro país, ¿no?
Muchos estereotipos, sí, claro. Alma Mejía, un saludo. Roberto Jiménez, es una película clásica, siempre hay que verla. Meneigot A. González, excelentes películas, la 1 y la 2. Robe García dice, yo no he visto ninguna, solo la parodia que hicieron con Lloyd Bridges, la película se llamaba Mafia. No me acuerdo esa película con Lloyd Bridges. Hay una película que en español creo que le pusieron Casada con la Mafia, donde sale Marlon Brando y es el esposo de Sarah Jessica Parker, se me olvidó su nombre, pero es una parodia del Padrino.
Ah, ok.
Está muy interesante. ¿Y cómo se llama el actor? Ahorita nos acordamos cómo se llama el actor. Es el esposo de Sarah Jessica Parker, o alguien si nos sopla, se lo agradeceremos. Alejandro Vázquez Faust, está muy chingón que por fin Permanencia tenga la continuidad que merece gracias al trabajo que hace en este podcast. Gracias, Alex. Muchas gracias. José Ricardo Paz González, saludos desde Celaya. Danny Supertramp dice, me gusta la música del Padrino, triste y melancólica.
Sí, también la música le da una ambientación única, ¿no?
Horacio Baez Mendoza dice, Fausto, algo interesante también es que las tres películas comienzan con una gran fiesta de la familia Corleone, ¿es cierto?
Sí, 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 sí.
Es lo que tú decías, los elementos de fiesta, de lo social, de la imagen ante la sociedad de una familia, de ciertos valores, de el festejo a la vida y por dentro...
La religión.
Exactamente, y por dentro es un horror, vamos.
Sí, sí, sí. No, pues la primera, o sea, que estamos hablando ahora de la primera vez, pues la escena inicial, ¿no? Que llega Bonacera a contarle pues la trágica historia de su hija.
Que Bonacera es el panadero. Entonces, y como es un mafioso es un mafioso de barrio principalmente, pues conoce a muchos de los que dan los servicios en la colonia, digamos, en su barrio. Entonces el panadero se le acerca y le va a pedir un favor. E hizo el pastel de bodas de la hija.
Exacto. Y entonces se acerca justo en el día así arranca, es la escena que arranca, ¿no? Contando la historia que igual él cree en América, ¿no? Él hizo su fortuna en América.
O sea, así viene, empieza.
Así empieza. Claro. I believe, aquí tenemos la cita, dice, I believe in America, America has made my fortune, and I raised my daughter in American fashion. Entonces, de ahí empieza y empieza a ser esta cuestión. ¿Qué dices, no? Porque Marlon Brando, como Vito Corleone, empieza a generar esta cuestión de alianzas, compañerismos, ¿no? Amiguismo de barrio, ¿no? De poco a poco, y empieza a formar así su, pues, su séquito de amigos y de amistades y de hombres de negocios, ¿no?
Alguien puso por aquí, perdón, se me perdió el comentario, pero dice, la película te enseña a hacer negocios. Pues ¿sí? No, sí.
Bueno, no te enseña a hacer negocios.
Yo no creo, yo negocios no sucios, pero...
No, pero a lo que voy es otra vez estas escenas, esta cuestión de la familia, la comida, el trago, el fumar, ¿no? O sea, como los encuentros en los que un negocio también mucha gente que se dedica a eso, a ventas, generalmente pactan y cierran asuntos en comidas, en reuniones.
Claro.
Con amigos, ¿no? Que te presento a no sé quién. Entonces, sí es una gráfica representación de cómo se hacen
negocios.
Representación gráfica de cómo se hacen negocios,
¿no? Dice Víctor Villanueva Sánchez, es una gran película y el libro genial. Me gustó mucho que la analogía que hacen de Michael convirtiéndose en padrino de su sobrino y padrino acabando con las grandes familias para recuperar el poder de su familia. Ok, sí, claro. Bueno, Michael se convierte en el padrino de su sobrino. Uh-huh. Y al mismo tiempo que se está... Es una gran escena. Al mismo tiempo que está, pues están bautizando al sobrino, está matando a todos los jefes de las otras familias que los traicionaron.
Y no me acuerdo quién dice esta frase. No sé si es en Los Simpson. No me acuerdo en qué capítulo. Si cuando Bart se mete en la mafia, ¿no? El crimen no paga. Es una tragedia. O sea, suceden cosas horribles, ¿no?
Claro,
o sea,
totalmente.
Es esta parte de... Si nos ayudamos entre todos, ¿no? Tenemos esta cuestión de fidelidad, ¿no? De compromiso, ¿no? Con tus seres queridos, con tus amigos. Pero para llegar a eso suceden una serie de cosas tremendas, ¿no?
Pues
¿no? Asesinatos,
crímenes,
muertes, pérdidas.
Claro. Nos dice por aquí Víctor Villanueva Sánchez, a ver si lo puedes buscar, que Bonacera era el de la funeraria. En realidad hay que ver, digo, ya yo me acuerdo, si es Bonacera, tienes razón. Digo, ya nada más nos confundimos ahorita con la profesión, pero sí, el que le va a pedir el favor al principio no es el que hizo el pastel. Bueno, en fin, ahorita se los aclaramos. Bonacera era el de la funeraria, nos dice Alejandra Bermúdez, ya ves. Dice Osmar Altúzar Argüey. Pero entonces Bonacera sí es el de la funeraria, es el que se le acerca.
Sí, el primero.
El
sí.
primero, ok. El del pastel es otro, entonces. Bueno, Alejandro López Flores dice, Américo Bonacera no es el panal, ya ves.
Sí, es el dueño de la
funeraria. El dueño de la funeraria. Que después es interesante porque le pide un favor al padrino. Y después le dice, algún día yo te voy a pedir que tú me pagues ese favor. Y es horrible porque cuando le disparan a Sonny, a su hijo, a uno de sus hijos, lo acribillan, le dice que lo deje, pues, que lo deje vivir, casi que reconstruya, lo deje guapo.
Sí, y eso es también otra de las frases célebres, ¿no? Es como, ok, te doy mi ayuda, pero va a haber un día que espero no llegue, o a lo mejor nunca llega, en el que yo voy a necesitar un favor, ¿no?
Claro.
Y eso es también una... Pues, una ¿cómo decirlo? Una ley no firmada, ¿no? Entre un pacto, ¿no? Entre un pacto de palabra, ¿no? Digo, oye, préstame dinero. Ah, ok, te lo presto, pero pues págame. O cuando yo lo necesite, ojalá tú también hagas lo mismo, ¿no? Tengas esa misma atención conmigo, ¿no? Y todo está basado en la amistad. O sea, como en esta cuestión, en formas. O sea, porque es muy político también Vito Corleone.
Sí, también,
claro.
O sea,
claro. Le dice... De hecho, al principio, cuando Bonacera le empieza a pedir las cosas y le cuenta esta historia trágica de su hija que la golpearon, intentaron abusar de ella y salieron de la cárcel estos dos cuates, él le dice que no, ¿no? Que él, si se hubiera acercado de una manera más cordial, de amigos, si hubiera buscado mi amistad, le dice, yo a lo mejor hubiera... Los que golpearon a tu hija ya la estarían pagando en este momento, ¿no?
Sí.
Entonces, son también las formas, ¿no? Cómo lo haces, cómo te mueves socialmente, ¿no? Qué vínculos y relaciones sociales construyes, ¿no?
Que es interesante también, por otro lado, y muy desconcertante, el hecho de que empiece todo como un regalo y todo muy dadivoso. Es decir, es una fiesta y todos están invitados y él está compartiendo la felicidad con ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, esta cuestión de, bueno, tú pídeme un favor, yo te lo voy a dar, pero me vas a deber un favor, dices... En algún momento es padre y es bonito, qué camaradería, ¿no? Pero en realidad es un pues es un pacto con el diablo, porque sí, lo que te puede pedir es una cosa horrible. Claro. ¿No?
Y si no lo haces,
pues te va mal.
Te atiendes a las consecuencias.
Dice Alejandra Bermúdez, la esposa del padrino era madrina de la hija de Bonacera. Claro, es cierto. Saludos. Apolos Cormor dice saludos. Gracias. Lucía Martínez Solano, la he visto mil veces. Alejandra Bermúdez, es que Alejandra, como lo pones en un. O sea, como que pones una línea y después le das enter y pones el resto de lo que quieres decir en la siguiente línea, se corta porque entran 200 mensajes. Entonces. Dice Alejandra Bermúdez que la esposa del padrino era madrina de la hija de Bonacera y por eso Bonacera va a pedirle que se haga justicia con el crimen de su hija. Claro, pero sí, totalmente de acuerdo, eso es, digo, para ser más específicos, pero también resulta que el padrino está ahí al servicio de todos los que, ¿no? Todos los que le vayan a pedir un favor.
Sí, pues es que es parte también de...
A lo que voy es que no discrimina. Evidentemente para él la familia es importante, pero no discrimina. ¿No? Abraham Cruz dice: la esposa del padrino es tío de Apolo Creed. La esposa del padrino es tío de Apolo Creed. A ver, explíquenme eso un poquito. Mario Alberto Reyes, la primera parte fue espectacular cuando salía. Claro, salía Marlon Brando. M. Rey dice: Faust, hola, un saludo. Tomás Christopher Orduña dice: hola, Fausto. ¿Consideras que Marlon Brando sea uno de los 5 mejores actores de todos los tiempos? Sí, probablemente, pero híjole, vamos, no tengo ahorita fresco a todos los actores de todos los tiempos. Digo, Jack Lemmon es una joya también. Daniel Day-Lewis, Al Pacino. Digo, no lo sé si de los 5, pero pues sí es uno de los mejores actores que han existido, ¿no? ¿Qué más tienes datos por ahí curiosos que le puedan interesar a la gente por ahí?
¿Tú te acuerdas de algo? Pues no sé, o sea, miles de parodias, ¿no? Los Simpson creo que son fanáticos de hacerle parodia al padrino. No sé, estábamos hablando antes también de que muchos de los... la hermana de Francis Ford Coppola es esta Connie, ¿no? Y también aparecen como extras, creo que su papá, su mamá. Su papá es la persona que toca el piano en una escena de... No me acuerdo, pero también involucraba a muchos de sus familiares, ¿no? Para hacer los extras y las escenas.
Está, bueno, hay infinidad de cosas. Es que aquí, fíjate, lo que estoy viendo y lo que me llama mucho la atención, que... Porque la gente, mucha gente que no la ha visto, la gente que está aquí, y eso me hace sentir viejo. Como el otro día estaba sintonizando Apple Music.
Ajá.
Y me encontré por ahí un programa de Jenny Beth que se llama Start Making Sense. Jenny Beth es una cantante también medio ponqueta, medio alternativa, y tiene un programa de radio en Apple Music y tiene un programa sobre clásicos principalmente. Y uno de esos clásicos de pronto era Pearl Jam y empezó a hablar de Pearl Jam. Y empezó a decir, no, bueno, Pearl Jam tiene un vocalista que se llama Eddie Vedder, que es famoso porque en los viejos tiempos se aventaba al público y hacía cosas locas en el escenario. Y me empecé a sentir súper viejo. Dije, claro, pues ya hay casi cerca de 30 años de Pearl Jam. Pues, o sea,
sí, no, claro.
Digo, igual me estoy exagerando, pero sí, más de 25. O sea, según yo, entre 25 y 30 años de Ten... fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hay mucha gente que no la ha visto definitivamente. Dice Montse Pérez, que colabora con nosotros y nos abandona en estos momentos, dice, el niño que bautizan es Sofía Coppola.
Ah, ok.
Mira, interesante.
Ese es un buen dato. Estaba pensando en lo que decías de las series. O sea, de si se podría hacer una adaptación, ¿no? Lo que comentaron, que si se podría hacer una adaptación. Pero más bien estaba pensando en cuando existen Los Soprano, ¿no? Existen otro tipo ya de series. Yo estaba pensando si una serie de las que ahora existen, contemporáneas, va a tener la misma fuerza o el mismo recuerdo que una película. O sea, si en 45 años vamos a hablar, no sé, de Mad Men y vamos a recordar tantos detalles, o es más difícil porque son precisamente series y son entregas espaciadas, ¿no? O sea, una película la puedes analizar en 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Pero una serie tiene mucho más capítulos.
Pues,
¿no?
Yo...
O sea, ¿Qué pasa con eso, no? Porque finalmente también hay series que son increíbles, ¿no?
Bueno, las series que yo tengo, de las cuales soy fan, sí me sé varias cosas. Y son The Wire, Los Soprano.
The Wire es buenísimo.
Y Mad Men, son de mis 3 series favoritas, junto con otra película de la cárcel que se llama Oz. Y sí las veo y hablo de ellas como una película, ¿eh? Entonces sí puede pasar, pero no todas. Bueno, The Walking Dead también es de mis favoritas. Y ahorita Game of Thrones me está ganando... Pero sí me pasa, ¿eh? Sí, sí pasa con las buenas series, pero sí, no todas. Estoy viendo que en Netflix, en Blim, en Amazon, en todos lados está... Bueno, y en los canales de cable también, todo el tiempo se están estrenando series.
Sí.
Y series que nunca has oído hablar. Y hay unos canales de cable que yo no he visto, que de pronto paso y digo, mira, tengo este canal que no sé ni qué haya. Y hay muchísimas series. Es impresionante. Muchas se van a olvidar, evidentemente.
No, sí, la oferta de contenidos audiovisuales está por todos lados, ¿no? O sea, no sé, yo creo que también es difícil, no puedes ver todo, ¿no? Pues entonces tienes que ser más selectivo. A lo mejor antes era más difícil, ¿no? O sea, era El Padrino y pues todos sabían que estaba sucediendo eso.
Claro, totalmente. Era, creo que los gustos de la gente en cuestión de cultura estaban... No sé si...
¿Estandarizados?
Exacto, estandarizados. Iba a decir unificados, pero no es la palabra correcta. Más bien estandarizados, porque la oferta era mucho menor. Entonces, sí. Si no te gustaba El Padrino, pues no la veías. Pero era El Padrino y Star Wars, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita tienes... Los Sopranos ya se acabó, pero es un ejemplo. Tienes Los Sopranos, tienes The Walking Dead, tienes Arrow, tienes...
Todo. Sí, superhéroes.
Series, ajá, tienes series inglesas en Netflix, tienes... telenovelas, mucha gente que todavía ve teleabierta, que ya para mí es un mundo desconocido, que ya ni siquiera me interesa ver. Yo digo, sobre todo las. Digo, nunca me gustaron tanto las telenovelas.
Sí, no.
Digo, las veías de qué chistoso y jaja, pero vamos, ahorita menos, ¿me explico?
Sí, no. No, cambió, ¿no? Totalmente. O sea, con la digitalización y con la apertura de medios de otro tipo de canales y herramientas tecnológicas, pues ya. Eso se rompió tajantemente, ¿no? Netflix es sin duda el pionero, ¿no?
Pues YouTube. Sí, claro, YouTube, que también tiene sus series, que después hablaremos de eso, porque son series muy raras, que de pronto tienen actuaciones como si fueran de escuela, muy chistoso, bueno, chistoso feo a la vez, pero la gente las ve. Dice Tomás Christopher Orduña, para ti, ¿quién es mejor, Al Pacino o Robert De Niro? En lo particular me gusta más Pacino. No, hay momentos, en la 2, Robert De Niro es buenísimo, una actuación espectacular. Un saludo a José Ricardo Paz González. Montserrat, mira que no está, pero está muy participativa. Dice, la transformación de Michael es increíble en las dos primeras. La tercera ya no es Michael, es Al Pacino. Y dice Monse también que la influencia de Corleone es tragedia. Digo, la infancia de Corleone es tragedia pura. Es cierto, sí. La historia de Vito Corleone es toda una tragedia. O sea,
es que es lo que decíamos. O sea, atrás de esta cara bonita, de esta festividad, de esta alegría, ¿no? Que puede parecer por un momento, pues hay una serie de cosas horribles, ¿no? Y tragedias, infortunios, ¿no? Familiares y de todo tipo.
En cuestión del camino del héroe, funciona muy... O sea, la figura de Michael Corleone funciona como un héroe, evidentemente. Él está muy a gusto, digamos, en su mundo, en su casa. Muere el padre y él tiene que ir a restablecer su mundo. Y tiene que enfrentar, o sea, tiene que tomar las riendas de la familia, convertirse en el legado familiar y restablecer su mundo, que es básicamente el camino del héroe, ¿no? Tiene mentores, tiene enemigos, pero... Vamos, aunque sea el camino del héroe, él es un antihéroe. Al final ya ves que se quiere redimir y quiere ser una persona distinta y quiere ser bueno, pero pues sí, la tragedia lo alcanza porque tiene que pagar por todos los crímenes.
Y otra cosa también es un poco de lo que decía Monse, ¿no? Como esta evolución y lo que decía también mi amigo Carlos Pacheco, que si está escuchando. No, la cuestión de lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo evoluciona la sociedad, ¿no? ¿Cómo vemos esta evolución tanto de los personajes como de los momentos y el contexto histórico a lo largo de las tres películas, ¿no? O sea, cómo se van deteriorando, qué es lo que está sucediendo con estas relaciones que en un principio parecen seguras, parecen confiables y después se vuelve también todo muy turbulento, ¿no? Y cómo el poder se va cambiando, ¿no? Porque empieza con Vito Corleone, con esta figura paterna. Y se trata de mantener, ¿no? Pero luego se va desmoronando la familia, ¿no? Y los negocios se empiezan a volver como... Hay más pandillas, surgen más personajes, ¿no? Y entonces se hace más amplio, ¿no? Como el crimen organizado, ¿no?
Sí, totalmente. Pero no sé si lo que cambia es el poder. Yo creo que el poder sigue igual. Lo que cambian son las manifestaciones del poder según las generaciones, sí. ¿No? Según culturalmente.
Sí.
Menegota González dice... Me gustan las similitudes que presentan de situaciones reales. Como, por ejemplo, la carrera de Johnny Fontaine, que aparentemente está basada en la vida de Frank Sinatra. Se dice que Frank Sinatra estuvo coqueteando mucho tiempo con mafiosos, pero nunca lo aceptaron del todo.
Eso también. O sea, es que es un retrato de la sociedad y de las altas como... clases y jerarquías también, ¿no? ¿Cuántos boxeadores, deportistas, gente del espectáculo, ¿no? Coquetea con el poder y con este tipo de, pues sí, de relaciones, ¿no?
Pues sí, exacto. Mucha gente, sobre todo con el espectáculo, la política, están muy ligadas y después de ahí se desprende el crimen organizado. Sí, es impresionante, ¿no? Muchas actrices que tocan esferas altas de poder...
Sí, sí.
Y se relacionan, ¿no? Y actores
y lo
también.
Vemos también.
Se relacionan con la mafia también.
Sí, lo vemos, ¿no?, hoy en día en nuestro país también.
Dice Horacio Báez Mendoza, de hecho es Vito Andolini y en Nueva York le dan el apellido de Corleone porque es el lugar donde nació. Sí.
Andolini.
Exacto, Vito Andolini, él es de un pueblo que se llama Corleone. Asesina un mafioso de ahí, asesina a su familia, él se venga, se va huyendo a Estados Unidos y se pone Corleone. Montserrat Pérez dice, Zootopia tiene un homenaje a Don Corleone. Sí, sí,
ah,
es cierto.
Sí, el que topo. Es el topo, sí.
No, Chris Castro dice, con algunas de las escenas con más parodias hasta en Los Simpsons. Sí, El Padrino tiene muchas parodias, exactamente. Y ya nadie me dijo, nadie vio esa película de Casado con la Mafia.
No.
Con el...
Y no sé, aquí... Perdón.
Con, no, y no, y nadie me dijo ya el nombre del actor y se me olvidó. Es el esposo de Sarah Jessica Parker.
No.
Que salía de Ferris Bueller.
Ya.
Un experto en diversiones le pusieron.
También dicen pues, que varios hicieron también casting. Y, o sea, porque... Digamos, en el mundo de Hollywood estaba... O sea, se enteraban, ¿no? Los artistas sabían qué guiones estaban... Saben qué guiones están sucediendo, están circulando. Y pues ahí... Pues muchas como citas, ¿no? De que Orson Welles, ¿no? Sylvester Stallone pelearon por papeles, ¿no? Y no los obtuvieron, ¿no? Orson Welles porque ya había... Coppola ya había escogido a Marlon Brando.
Claro. Mira, pues es que...
O sea, hay mil y una historias, ¿no? Y datos, ¿no? Que podríamos
seguir sacando.
Indagando.
Gerardo Carvajal dice, allá tienen mafiosos como El Padrino. Aquí solo llegamos a gente como El Chapo. Hasta en eso se nota la diferencia de culturas. Pero eso es un estereotipo, porque El Padrino, bueno, a la distancia tú lo ves como elegante y todo, pero no en la realidad. O sea, en la cultura de ese momento, en la época, pues sí, ellos son nuevos ricos. Es gente que no tiene cultura, es gente, sí, muy lerda. O
y
sea,
también, y eso se ve también en la manera de hablar, ¿no? O sea, por ejemplo, Sonny.
Sonny es de la calle.
Sí,
o sea,
es un...
Lo que pasa es que...
Es grosero, es vulgar.
Lo que pasa es que no oímos no estamos familiarizados con el acento de Brooklyn aquí en esa época, pero seguramente... O sea, un Sony moderno, pues hablaría así aquí en la colonia. La verdad, pero igual allá, eso es un estereotipo. Y se han ido sofisticando. De hecho, en Los Sopranos se han ido sofisticando y ya son licenciados y van a la universidad. Y yo sé, por gente que conozco de Sinaloa, que los hijos de varios mafiosos también se empiezan ya a mezclar con la sociedad. Digamos, con la vida normal, entre comillas, ¿no? Van a la universidad, sí, tienen una carrera y empiezan a diversificarse y a tener otro estatus. Oscar Murrieta dice, casi todos descartan la tercera como buena peli, pero a mí también me encanta, sobre todo el final. ¿Estaré mal? Sí. No, pues simplemente te gusta. Digo, a mí hay cosas que a mí me gustan y son malísimas, pero no es tan mala tampoco, tampoco está tan mal. Ricardo Reyes, es Matthew Broderick. Gracias, gracias. Gerardo Carvajal dice, es verdad, pero perdí el hilo, Gerardo, del comentario que estás haciendo, perdóname. Horacio Báez Mendoza dice, no, Oscar, a mí también me gustó mucho la tercera parte. Dicen que Al Pacino merecía el Oscar, pero que no se lo dieron por atacar a la iglesia y se lo dan hasta Perfume de Mujer. Dice Montserrat Pérez que Don Corleone tenía palabra y honor. Sí, yo creo que es un personaje de la época en el que la palabra y el honor eran muy importantes y eso se va perdiendo ahorita. Totalmente, son diferentes valores. Eric R. Cardona, recuerdo cuando leí El Padrino, el final me impactó, pues es una resignación de que la mafia, de que la familia es mafiosa. Sí, hay unos afectos muy fuertes que se dan entre la familia y se generan lazos que funcionan muy parecido a cómo funciona la mafia de Don Corleone en la película del Padrino. Alejandra Bermúdez dice, yo recuerdo que cuando leí el libro me impresionó cuando cuentan que Vito Corleone se convierte en un padrino porque su esposa le dice que a una vecina alguien le estaba molestando. Y Vito Corleone lo mata. Pues sí, son protecciones de... Es una lógica de barrio, ¿no? Finalmente.
No, y de naturaleza, ¿no? O sea, un poco lo ves también. Algunos animales, o sea, protegen a su familia, a sus crías, ¿no? Es como esta cuestión de... Somos sangre.
Pero algo muy animal, ¿no?
Sí,
muy...
o sea, es muy de naturaleza.
No, Enrique Rodríguez, saludos desde Star Wars Caliente, saludos.
Star Wars Caliente.
Montserrat Pérez dice, mira, Montserrat muy, ya se hubiera venido mejor aquí.
Ya ves.
Dice, los hijos de los narcos de ahora estudian en el extranjero, hablan varios idiomas y estudian relaciones internacionales para manejar sus negocios, entre comillas, mejor. Roberto Rodríguez Daniels, ¿qué representa la última escena de la 2? Como que la última escena de la 2 no es Frodo cuando Michael...
Cuando los...
La última escena de la 2 es...
¿En el barco?
Sí, ¿no? Digo, recuérdenme, no seas gacho. Mari Buda dice, ¿acaso está inspirada en Capone? No, es otro mafioso. Es un mafioso que odiaba... Si lo puedes buscar por ahí.
Sí.
Es un mafioso, te voy a decir, que odiaba las drogas y que estaba en contra de las drogas. Y ahí se inspiró Mario Puzo, que, bueno, pues finalmente seguro tenía familiares y se vivía en esos ambientes.
Ya.
Pero ahorita te decimos el nombre. Digo, ya puse ya aquí a Roberto Francisco a buscarlo, pero sí, ahorita te digo cuál es. Bueno, hay varios comentarios, perdón. Pero, pues,
¿cuál es tu personaje favorito?
Mi personaje favorito es Sony, definitivamente.
Sony, sí, a mí Sony también.
Me cae bien, es carismático. Lo que pasa es sí. que sí, su carácter explosivo pues no le favorece, ¿verdad?
No, y es cuando lo matan es muy, muy fuerte.
Sí, porque además sabes que es una trampa.
Una trampa, ¿no?
Pero esa escena es impresionante cuando, bueno, no la escena donde lo matan, sino una anterior donde va y le pega al novio de la hermana, porque, ¿no? Es fuertísima y es grande. Me gusta mucho, la verdad, soy sincero, cierto tipo de escenas de violencia me gustan mucho. Ya no tan gore, no me gusta que sean tan gore, pero sí, la verdad tengo mucha... Soy fan. Oye, bueno...
No encontramos el dato, pero...
Bueno, luego les digo, y lo sé porque tengo una enciclopedia de la mafia. Pero bueno, les digo en un ratito. ¿A ti cuál es tu personaje favorito?
Yo creo que también, ¿eh?
¿Sony también?
Sí, a mí me gusta. Y además es como vive y muere en una misma película. O sea, lo hace más entrañable, ¿no? Pero me gusta mucho la actuación de Robert De Niro en la 2.
Sí,
o sea, Robert... Me parece...
Pero
el personaje es Vito. O sea, de...
Sí, de joven.
De joven. O sea, me gusta mucho... Vito de joven.
Sí, es gran personaje. El personaje de Robert Duvall también es bueno, que es Tom Hagen.
Sí.
Que es el consejero, el consigliere de la familia.
Sí, también él tiene mucha personalidad, ¿no? Le da mucha presencia y le da como... Como que está en otra esfera, ¿no? Digamos, o sea, como no asesina, él no es el que ve toda la cuestión de estos tratos, ¿no? Pero hace los negocios, ¿no? Lleva las finanzas, es como... La parte un poco sabia, ¿no? Como el consejero, ¿no?
Sí, exacto. Mira, ahí te va. Te voy a decir quién es el... Bueno, no. Los al parecer son muchas inspiraciones de El Padrino, lo que... Para construir al personaje de Mario Puzo, perdón. O sea, muchos personajes de la vida real influyeron para que construyera Vito Corleone. Uno de ellos es el mafioso Frank Costello. Frank Sinatra, bueno, también evidentemente Frank Sinatra está ahí interpretado por Johnny Fontaine. Pero sí, yo había visto que era otro. Aquí lo ponen a cosa. Vito Genovese es otro de los que también está. Bueno, pues muchos mafiosos, pero...
Sí, pues es una...
Bueno, en fin. La cuestión es que la mayoría de estos son especulaciones, ¿eh? Pero bueno, en fin. Oye, pues vamos a ir. Muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado.
Sí, muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos.
Vean El Padrino, para los que no la han visto, la verdad es una película imperdible, yo creo. ¿No? Y además sí, te ayuda totalmente. A entender siempre regresar al pasado, ¿no? Te ayuda un poco a comprender esta evolución y el porqué de muchas cosas, ¿no? Que han sucedido ahora en el cine, ¿no? Lo que yo te decía con Mad Men, y yo veo muchas paralelismos y representaciones que suceden ahora de películas, pues Los Soprano son adaptaciones también que tienen muchos elementos del Padrino, ¿no?
Bueno,
hizo hace 45 años.
En Los Soprano se burlan mucho de eso también. Hay un momento en el que uno de los personajes de Los Soprano interpreta al Pacino en El Padrino 3 principalmente. Dice Angélica Zamarroni, dice... Tan estudian que ahora está preso el licenciado. Ok, sí. Fue bueno. Estuvo bueno el chiste. Minigota González, la escena del caballo degollado es genial. Una de las frases famosas es la de una oferta que no puedes rechazar.
Sí, también.
Miriam Medina dice, Pacino se casa con su pareja en la película. ¿Qué? O sea, ¿cómo? O sea, con la persona con la que se casa es su pareja del momento, dices. Eric R. Cardona, la trilogía está en Netflix, dice.
Qué bien. La voy a ver.
Un saludo a Hugo Quetzal también. Michael está sentado en la silla pensativo, en la escena del final, dicen. Roberto Rodríguez Daniel dice, Michael está sentado en la silla pensativo, quiere decir que así termina la 2. Pues, ¿qué implica? Bueno, ya está solo, pues está quedando solo. Porque está,
Le está cayendo el chistecito.
Claro, ya mató al mundo, ¿eh? Ya mató a su hermano y el mundo se le está cayendo a pedazos. La familia se está desmoronando y es poco probable que lo quieran. Ya en la 3 vemos que recupera, pero en realidad... El final de la 2 se está quedando solo. Sí. O sea, mucho poder, pero ya...
Además, también ese personaje es muy bueno, ¿no? Porque es este debate entre... Si quiero, pero... O no quiero, pero debo hacerlo, ¿no? No hay nadie más que lo tome. O sea, es como este debate y esta lucha interna entre... Lo que representa...
pues ser el elegido, ¿no?
Está fuerte. Es o que sea, él es, eso está interesante. Él tiene la carga familiar y tiene que llevar la estafeta de la familia, exacto, para volver a recuperar la gloria que tenía la familia, para restablecer el orden familiar.
Pero... Y porque no hay de otra, ¿no? O sea, si no es él, no es nadie.
Exactamente. Y yo creo que en la 2 de lo que te das cuenta es que eso ya no puede regresar. Una vez que se acaban las cosas, ya no regresan, ¿no? Tiene que construir algo distinto.
Sí.
Y el camino por el que va, pues ya en la 3 también vemos que no era por donde tenía que ir.
Sí.
Aunque vuelve a ser fuerte a la familia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Finalmente la vida le cobra las deudas. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Tus redes sociales, Robert.
@RobertFCO. En Twitter.
Muy bien, bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Gracias.
Esto fue Permanencia Involuntaria.